Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La polarización, la criminalización del otro por las ideas que defiende, han vuelto a la vida política española. Han vuelto con intensidad. Se acrecientan. Es un auténtico desastre porque celebramos los 40 años de la Constitución muy alejados del espíritu de la transición. Ahora vuelve a ser frecuente tachar al otro de facha o de rojo. Los extremos se atraen y vamos perdiendo un espacio común. No es normal que se pretenda tomar la calle para frenar lo que han decidido unas elecciones democráticas. No es normal, no es bueno alimentar la idea de que los que piensan diferente, de que los que vienen de fuera son enemigos. Y lo peor es que la violencia vuelve, si es que se fue, del País Vasco, de donde creíamos que se había ido para siempre. Vuelve la violencia en el País Vasco. En Herrera, en COPE, un testigo nos ha contado la brutal agresión que sufrió un estudiante en la Universidad del País Vasco, en Vitoria, el pasado viernes.
Conocía que la gente se estaba empezando a cabrear por las actividades que hacía la asociación, pero nunca se hubiera pensado que iban a llegar a ese extremo.
La agresión se produjo en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco, decimos. 15 encapuchados le dieron la paliza a un joven. Los violentos, los enemigos de la libertad, taparon sus caras. Se ampararon en el tumulto. Es la violencia de los cobardes, porque hay que ser muy cobarde para darle una paliza, 15 a uno y con la cara tapada. ¿Por qué le han dado una paliza a este estudiante? Porque pertenece a una asociación que defiende la unidad de España y denuncia los homenajes a los etarras que se producen en su campus universitario. Derrotada ETA, se libra en este momento una intensa batalla por el relato, por la manera en que se cuenta la historia. El mundo berchale, el que le dio los votos a Sánchez para ser presidente del gobierno, el mundo berchale está librando esa batalla para que triunfe una mentira. A lo largo de lo que va de año se han registrado 59 homenajes a miembros de ETA, 27 fiestas populares en las que se ha hecho referencia explícita a la banda terrorista, y ha habido 50 pintadas y pancartas en las que se les da las gracias a los asesinos de ETA por su lucha. La Ley Vasca de Reparación de las Víctimas del Terrorismo establece que los poderes públicos evitarán el menosprecio o la humillación de las víctimas o sus familiares. No hay más humillación que en el enaltecimiento del terrorismo. Enaltecer un acto terrorista es una humillación para todos, especialmente para quien lo ha sufrido. Esta batalla no la podemos perder. La mentira no puede dominar. Los etarras cometieron asesinatos. No habrá ni hay causa que justifique su actuación. No son héroes. Han cometido asesinatos, extorsiones. La libertad está todavía por conquistar en el País Vasco si un chaval recibe una paliza por denunciar los homenajes a los etarras. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, vamos a volver a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Y es que miles de españoles comienzan a disfrutar ya esta tarde del puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada, días en los que se prevén 6 millones de desplazamientos. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, un accidente en la A4 en Getafe provoca tráfico lento en sentido entrada a la capital. Más dificultades de entrada en la A1 hasta Nudo Manoteras. Complicaciones asimismo de salida en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. En Barcelona hay circulación intensa de salida en la P7 en Barberá del Vallès y de entrada en la C58 en San Quirze del Vallès. Atención en Cáceres en la A66, en donde el accidente de un camión interrumpe la circulación en Oliva de Plasencia en sentido Sevilla debido a las tareas de retirada. Disponen de desvíos señalizados. En Valencia tiene retenciones de entrada por la V31 en Massanassa debido a un alcance. Y por último concluimos en Murcia, desvío circulatoria de salida por la A30 en Espinardo hacia Albacete.
Y te cuento ahora que casi la mitad de los españoles está a favor de que se legalice la venta de marihuana, mientras que un porcentaje similar está en contra de esa medida. Así se recoge en el último barómetro del CIS, que refleja otros datos de interés al margen de la intención del voto. María Daván.
La cosa está dividida, pero sí, los españoles están mayoritariamente a favor de legalizar la venta de la marihuana. Un 47% lo apoya, porcentaje que aumenta hasta el 84% si se le quiere dar un uso médico. El CIS arroja otros datos curiosos. Por ejemplo, los ciudadanos apoyan que acabemos con el cambio de horario y ya puestos, preferimos quedarnos claro con el de verano. Los encuestados están muy concienciados con el cambio climático. Existe, se puede revertir, dicen, y podemos contribuir a ello controlando el consumo en cada vivienda, tomando transportes alternativos o controlando también el consumo de agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Italia, al menos 2 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas por la explosión de un camión cisterna en una gasolinera próxima a la ciudad de Rieti, en el centro del país. Entre las víctimas hay 7 bomberos. Corresponsal Eva Fernández.
Todo ocurrió en una gasolinera de la provincia de Rieti, cuando un camión cisterna que estaba surtiendo carburante a un distribuidor de gasolina ha explotado, provocando un grave incendio. Aunque a estas horas el fuego está bajo control, permanecen cortadas al tráfico las carreteras que unen Roma con esta localidad italiana. Entre los heridos se encuentran 7 bomberos que intentaban apagar el fuego. Lamentablemente ha fallecido el conductor del camión y uno de los bomberos que intentó socorrerle se vio envuelto en llamas y no se pudo hacer nada por su vida. Las autoridades investigan en estos momentos las causas del incendio.
Y te cuento también que el próximo sábado serán beatificados en Orán 19 religiosos, entre ellos 2 agustinas misioneras españolas, Esther Paniagua y Caridad Álvarez. En el Espejo de COPE hemos hablado con la hermana Lourdes Miguélez, compañera de las 2 religiosas asesinadas, que hoy continúa su trabajo misionero en Argelia. Faustino Catalina.
Lourdes Miguélez nos ha contado que tras 2 jornadas de oración y discernimiento con el arzobispo de Orán y la superiora provincial, decidieron seguir en el país para acompañar a su gente a pesar de todos los riesgos.
Como mostrarles y darles un poco de esperanza, darles la ternura. Firmamos todas y yo creo que fue en ese momento ya en ese discernimiento que con nuestra firma de cada una que dijimos sí, queremos continuar siendo fieles a Jesús y fieles al pueblo al que amamos.
Las 2 religiosas españolas serán beatificadas junto a Pierre Claverie, obispo de Orán, y 7 monjes trapenses del monasterio de Tibirín asesinados entre 1994 y 1996 en Argelia.
Y en los deportes, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla buscan seguir adelante en la Copa. Luis Munilla.
Hoy continúa la vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, San Andreu a las 7:30, 1-0 defiende el Atlético. Sevilla, Villanovense a las 8:30, ojo, empate a 0 en la ida. O Fútbol Club Barcelona, Cultural Leonesa, que es a las 9:30. El Barça tiene 1-0 de ventaja. Se juegan también Girona Alavés, Real Sociedad Celta, Villarreal Almería y Valladolid Mallorca. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Mañana el Real Madrid recibe al Melilla con el 4-0 de ventaja de la ida, que fue el primer partido de Solari en el banquillo. El técnico ha vuelto a esquivar como ha podido las preguntas sobre Isco.
De verdad que no creo en eso de lo indiscutible, pero tampoco lo creía cuando jugaba. Todos son discutibles. Lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí para luego poder estar disponibles y poder dar lo mejor cuando les toca jugar. Hay 24 futbolistas en un plantel. Cuando jueguen unos va a haber otros que tengan menos minutos y es una cuestión matemática, no futbolística.
Isco apunta a titular mañana por primera vez con Solari. Esta tarde llega Boca Juniors a Madrid para la final de la Libertadores del domingo y en unos minutos parte River Plate desde el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Llegará esta madrugada a la capital de España. Y la selección femenina de balonmano cierra hoy la primera fase del europeo a las 9 de la noche ante Hungría.
Bueno, tras el repaso a la actualidad, hombre, ha llegado ese momento de ponernos al día ya con las cosas que son realmente importantes, ¿no? Sobre todo para él. ¿Quién es él? Pues me refiero a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, 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 ha llegado el momento de actualizarnos un poco y lo primero que voy a hacer es dar descanso a nuestros políticos.
No les vas a mandar de puente, ¿no? ¿Crees que se lo han ganado?
Yo creo que sí. Sabes que soy un firme defensor de que los políticos tengan más vacaciones.
¿Me parece bien? Ah, vale. Entonces ya
están
no
siempre
digo nada.
Pensando en nosotros, claro, las 24 horas al día.
Efectivamente.
Bueno,
sí.
Es verdad. A ver,
mañana tienen que celebrar el Día de la Constitución, el 40 aniversario de la Constitución.
Hombre, mañana hay que estar ahí.
Deberían estar, ¿eh?
Hay que estar ahí.
Deberían estar.
Es verdad que en las últimas semanas he dado mucha cera a los políticos. Que si se lían cuando hablan, que si se lían cuando hablan de números, que si se lían cuando hablan inglés, se lían cuando abren la boca. Bueno, mucho lío para ellos. Es mejor que los políticos se concentren en su trabajo, que es seguir luchando para que todos vivamos en una sociedad más justa.
¿Cómo te ha quedado eso?
¿A que sí? Oh.
¿Sabes? ¿Cuánto rato has estado pensándolo?
He estado pensándolo mucho. ¿Sabes quiénes son, Pilar, las que siempre han luchado para que el mundo sea mejor? Nuestras madres.
O sea, ¿qué vas a hablar?
De madres.
¿No vas a hablar de Isco?
No. Pero atención, porque creo que puede ser que Isco haya puesto ya el árbol de Navidad y no he oído la noticia.
Vaya,
bien.
Hombre.
Madres, antes de que nadie se enfade, bueno, los políticos es verdad que se hacen un lío con el inglés, pero anda, que las madres, es tremendo. Y antes de que nadie se me ofenda, voy a hablar de mi madre.
De la tuya.
Claro, porque
vale,
hay gente
que, claro, ¿eh?
Hay gente que ya se levanta para ofenderse. A ver, que no,
¿mi madre sabe inglés? Bueno,
mi madre. Alguno dirá, exacto, es que mi madre tiene un acento de Oxford porque nació en el Peñón. Bueno, tu madre no cuenta entonces, ¿vale? Vamos a centrarnos. Si tienes edad de saber quién era Naranjito, tu madre se lía con el inglés y lo sabes.
Tu madre y sus hijos, bueno, por lo menos
sí.
Los de la mía.
¿Cómo notas esto, Pilar?
A ver.
Porque las madres no usan el inglés, lo evitan. Utilizan palabras en nuestro idioma que para eso está, ¿no?
¿Entonces?
Bueno, utilizan el inglés para hablar de sus artistas, porque las madres no tienen actores ni actrices, tienen artistas. He hecho la prueba con mi madre y la verdad es que la he puesto en un brete. A ver, vamos a quitar un momento la música por el testimonio. A ver cómo se maneja mi madre con los nombres de los actores. El primero.
Gary Cooper.
Bueno, o sea,
bueno,
perfecto. Vamos a verlo otra vez, mamá, por favor.
Gary Cooper.
Gary Cooper.
Muy bien, ¿no?
Perfecto.
Perfecto.
O sea, lo ha clavado.
Bien.
Es un clásico. Con los clásicos hay pocos problemas y tienen un nombre sencillo. Vamos a ver con este otro.
Gary Grant.
Bueno, casi. O sea, es Kerry.
¿Cuál es?
Kerry Grant.
Kerry
Grant.
Kerry,
sí,
Kerry.
Es Kerry,
vale,
no es Gary. Pero vamos.
Pero bien,
ver,
bien, bien.
Cualquier
bien.
Hijo bien nacido sabe que si su madre dice Gary Grant, es Kerry Grant. Lo
bien
sabe. Vamos
no,
a ver,
está
Pilar.
Muy bien.
Sí, ahora por favor, música fuera, porque Pilar, a ver si tienes tú el valor de averiguar de quién habla mi madre a continuación.
Willy Patron.
Vamos a escucharlo otra vez.
Willy Patron.
Willy Patron.
Es una mujer, ¿no?
Es una mujer, es una mujer, es una mujer.
Es que es muy difícil. A ver, listo.
Sí.
Listo. ¿Cómo lo dices tú?
Es Gwyneth Paltrow.
Bueno.
Bueno, pero
habría que ver cómo lo dice ella, pero bueno,
música,
la propia
que nos
Gwyneth.
Anima. Gwyneth Paltrow, pero
bien.
Claro, tu madre empieza. Sí, hombre, la película de Willy Patron. Esta, la que... No, mamá, no sé quién es. Sí, la que me gusta a mí, que esto ya lo despeja todo. No sé quién es. La que estudió en Talavera, que era amiga del rey.
Ay, ya entonces, la rubia esa,
mamá,
del pelo largo.
Claro, Gwyneth Paltrow.
Esa.
La novia de Iron Man, que es toda la madre.
¿Y no dice tu madre John Wayne? Ay, no,
no
la has puesto.
No, dice John Wayne.
Mira, ¿ves?
Tampoco la ha querido explotar porque no cobra por esto. Pero...
dice, nos va a pedir algo.
Dice John
con
Wayne.
Toda la razón, además.
Bueno. Mi madre se lía, las madres, vuestras madres supongo que también, pero al fin y al cabo no tienen obligación de representar a nadie. ¿Pero qué ocurre cuando eres presidente de un equipo de fútbol y vas a un acto de la UEFA?
¿Qué ocurre?
He puesto Money for Nothing porque hay mucho dinero en el fútbol, todo tiene
vale
sentido.
O sea, todo está relacionado.
Sí, vamos a ver, presidente de fútbol es una profesión de riesgo, porque el fútbol está lleno de apellidos raros. Claro, hay jugadores de cualquier procedencia. Enrique Cerezo es el protagonista de este momento. Enrique Cerezo es un presidente, el del Atlético de Madrid, claro, es un presidente simpático, campechano, como el rey emérito. Yo no he hablado nunca con Enrique Cerezo, pero estoy seguro de que a él le encantaría que todos los futbolistas se llamaran Paco, Manolo o Pepe. Va a decir, vaya boca, ha metido Malolo.
Y ya
esto
está,
le gustaría,
¿no? Así
sí
de fácil, bien.
Enrique Cerezo estuvo en la gala del Balón de Oro y se lió.
Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo y ya estar en un podio entre esos cuatro monstruos del fútbol, como han sido Messi, Ronaldo, Modric y Beampé.
Cuidado, por favor, cuidado. Beampé. Beampé. Algunos se preguntan, ¿quién es este? Él quiere decir,
una nueva
en realidad,
estrella del panorama futbolístico mundial.
Correcto, él quiere decir Mbappé. Vamos a ver, se puede decir...
Tú de todas formas vas un poco de listo,
no,
con
no,
esto
no
de la pronunciación.
No, es que si corrijo hacer eso no puedo ir a
hablar. Bueno, bien, bien.
A ver, puedes decir Mbappé, que empieza con M, no con E, o Mbappé, que te lo va a permitir cualquiera. Pero escuchemos una sutil diferencia entre Mbappé y...
Y Beampé. Y Beampé.
Bueno, hombre.
Y Beampé.
Después de tantas
veces... Y Beampé.
No te pases.
A ver, yo no he querido hacer sangre, pero vamos.
No, es que no hay que hacer sangre de estas cosas, no. Porque ¿quién nos ha equivocado? ¿Quién nos ha liado?
No, todos ¿cuál? Nos hemos equivocado,
hombre, por
supuesto.
Favor, yo no tengo ningún...
¿Sabes cuál es el problema? Que Mbappé es un apellido de origen africano y esto le hizo perderse a Enrique Cerezo. Pilar, ¿tú crees que la política en España atraviesa un momento complicado?
Yo creo que sí.
En general sí, ¿no? Puede ser Cataluña, Andalucía. Bueno, lo de aquí es una tontería comparado con lo que acaba de ocurrir en Nigeria. Nos vamos a África.
¿Y ahora?
Atención, porque el presidente de Nigeria ha desmentido en Twitter haber muerto... y que Nigeria esté gobernada por su clon.
Esto es un fake.
No es un fake.
Antes hablaba yo de las fake
news. No. O sea...
¿Tú esto lo has comprobado? ¿Qué ha puesto esto en Twitter?
Sí.
Que de nos hecho... decía el experto hace un rato, por favor, tenemos la responsabilidad, y más como periodistas,
que
contrastar la información.
Que había un run run en Nigeria de que el que estaba gobernando era un clon.
Hay alguien en mi casa con mi familia y no soy yo.
Ha habido una violación del sexto día. Han clonado a un humano. Y ese humano es usted.
¿Qué está pasando en Nigeria para que el presidente haya tenido que poner un tuit aclarando esto? Esto ya, aparte de todo, supone un avance tecnológico impresionante, porque el presidente de Nigeria tiene 76 años. Yo había escuchado eso de que Rivera y Casado parecían clones, pero esto ya me parece demasiado. Y, nigerianos, ¿quién os dice a vosotros que el que ha puesto el tuit no es un clon, que también le ha robado las claves al presidente?
¡Me estás liando!
Bueno, resumo. Muhammad Buhari desmintió ser... un doble de sí mismo. Que eso es una cosa muy diferente, porque en política hay mucho. Se dice que Melania Trump puede tener un doble.
Es verdad, Ahí está. Sí, señor.
Y entonces el periodista que ha puesto la noticia en un periódico de máxima tirada ha pensado, bueno, si yo pongo que puede haber un doble, van a pinchar poco. Y ha puesto clon. Así que hemos averiguado dónde estaba el error.
Ah,
yo he visto el
tuit en
inglés.
O sea, que puede tener un doble. Lo que no existe es un clon.
Exacto, vale, no existe.
Claro,
Nos quedamos mucho más claros. No hay un clon del presidente de Nigeria.
¿Tú te clonarías a ti mismo? Es que a lo mejor resulta que estoy hablando con un clon y no lo sabía.
No me clonaría, pero sería muy bueno para la humanidad que hubiera más como yo.
Ay, mira él, cómo es. Oye, Juan, por cierto, yo sé que a ti te gusta el cine. No
sí.
Solo eso, sé que has estudiado interpretación.
Sí, en la
pues
RESAD,
mira,
sí.
Te voy a invitar a que te quedes unos minutos si te apetece. Sí, te apetece, pero estoy convencida de que te va a apetecer.
Me apetece.
Sí. Porque vamos a hablar de una historia... que es la historia de un niño que no quería bailar, pero que, fíjate, gracias a la cabezonería de su padre, llegaría a convertirse en uno de los bailarines clásicos más importantes del mundo.
Uno, dos, tres, cuatro y estiro. ¡Calo, por favor!
Un niño que en realidad solo quería ser futbolista... como Isco, como Mbappé, del que hablábamos antes, y jugar en las calles de La Habana totalmente ajeno a su propio destino. Carlos Acosta fue el primer bailarín mulato en representar a Romeo en el Royal Ballet de Londres. Su historia y sus memorias inspiran a Icíar Bollaín en su nueva película, que llega a los cines el próximo 14 de diciembre y que se titula Julie. Icíar Bollaín, bienvenida, buenas tardes.
Hola, gracias por invitarme.
¿Por qué este título? ¿Por qué se titula Julie la película?
Porque en su casa de pequeño le llamaban Julie. Era un nombre que le puso su padre. Seguramente una invención. El padre decía que era el nombre de un indio bravo guerrero. Pero a mí me han dicho en Cuba que no había un indio bravo con ese nombre. Pero él estaba empeñado en que sí, que iba a ser un guerrero y lo más grande. Y le pusieron Julie. Y a Carlos Acosta en su barrio y en su casa le conocían así.
¿Y tú cómo entras en contacto con Carlos Acosta, que es el protagonista de esta historia?
Yo no le conocía, porque Carlos Acosta, aunque es una estrella en el Reino Unido, estuvo 17 años en el Royal Ballet, pues en España ha bailado muy poco, y si no eres especialmente espectador del ballet, pues es difícil que lo conozcas, ¿no? Pero hay una productora británica que está en la película y el propio Carlos Acosta que están detrás de contar, de adaptar, digamos, su autobiografía al cine. Y entonces primero contactan a Paul Laverty, mi compañero, y él propone a su vez que lo haga yo, porque habíamos quedado en hacer juntos la siguiente película, después del Olivo. Y entonces tanto a la productora británica como a la BBC, que estaba detrás del proyecto, como al propio Carlos Acosta, les pareció bien y ya nos metimos en el mundo de la danza y de Carlos.
Y en el mundo de la danza, que creo que filmar danza no es tan fácil.
Es muy complicado, pero es precioso. Pero sí, es muy complicado porque... la danza es movimiento en un escenario y tienes que ver al bailarín de pies a cabeza y en su contexto. Ajá. Y entonces para verlo te tienes que ir atrás, pero si te vas atrás estás en un teatro y entonces no estás haciendo cine. Y si te vas adelante, que es lo que pide la cámara, pues no lo ves, pierdes el movimiento. Entonces en esa distancia Y luego además les pasa otra cosa a los bailarines, que dan unos saltos que se salen del cuadro. Y de repente yo miraba por la cámara y decía, ¿dónde están? Han desaparecido. Entonces al final, con el director de foto, Alex Catalán, que es un grande de este país, pues encontramos una manera de contarlo que era en el escenario. Entonces hay un steadicam muchas veces en el escenario que baila entre los bailarines. Y el espectador se coloca en un lugar donde nunca estaría, que es a una distancia de a veces de 5 metros, a veces de 2, a veces de 1, de los bailarines, y les escucha la respiración, les ve sudar, escucha los pies sobre la madera, uh-huh. Y al mismo tiempo nos alejamos para ver el movimiento. Y es muy, yo creo que es especial, o sea, eso es una de las bazas un poco de la película, porque no es habitual ver la danza de esa manera filmada.
Hablamos de la historia de este chico, de esta estrella, ¿no?, en la que se convirtió después Carlos Acosta, todo por el empeño de su padre, interpretado, por cierto, por Santiago Alfonso en esta película. Bueno, por el empeño, le animaba, pero también le obligaba, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Le obligaba y le pegaba. Es un padre muy disciplinario, muy duro.
¿Pero por qué este empeño en que bailara? Si él no quería, no le gustaba.
Sí. Bueno, tanto el padre como el hijo viven en un barrio marginal de La Habana, en un barrio donde lo más fácil, según el padre, era que Carlos acabara como un delincuente en la calle. Entonces, al principio lo que ve en el ballet es la posibilidad de la disciplina. La escuela de ballet además está a 2 horas y media en 2 guaguas que tenía que coger el niño para llegar hasta allí, que a veces se dormía y seguía camino el pobre. Entonces, el padre dijo, en esta disciplina este no se me echa a perder. Además, cuando le lleva el examen, lo que les dicen las profesoras es, este niño tiene unas dotes naturales extraordinarias. Hay muy pocos niños así. Entonces, esa combinación de aquí va a seguir una vida y esta posibilidad de decir que desarrolle su talento, que lo tiene, fue lo que empujó el padre. Pero era un poco un visionario, porque en ese barrio, un hombre negro como él, que era un hombre camionero sin educación, lo más raro es que quisiera que su hijo fuera bailarín, porque había un estigma con los bailarines, uh-huh, de homosexuales. Entonces, es muy raro este personaje del padre de Carlos.
Pero el niño nunca había mostrado ilusión por bailar o
interés. El niño era un fantástico breakdancer. Está en la película, hay una escena de breakdance muy divertida, conseguían cintas de Michael Jackson, que era el ídolo, y bailaba breakdance porque es que tenía realmente muchas facultades. Pero él quería ser futbolista como Pelé.
Bueno, él eligió bien.
Y luego el ballet, cuando empiezas con 10 años, es lo más aburrido, es una barra,
repetir.
Mucha disciplina, sí.
Muchísima disciplina, entonces no era nada atractivo. Y luego en el barrio le pegaban y le llamaban homosexual.
Ah, claro, por bailar.
Por bailar,
le abandonaron
sus amigos.
Un poco
como Billy Elliot, ¿no? Pero,
sí, pero al contrario.
Al contrario,
porque es el padre el que lo obliga.
Es verdad, justo al revés. Oye, mientras... Claro, otra de las cosas que tiene esta historia, esta película, es que mientras vamos conociendo la historia de este chico y vamos conociendo la historia de Yuli, cómo se convierte en una estrella, también vemos la historia de Cuba, ¿no?
Sí.
Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba.
Una vida normal. Una familia, un hogar.
El arte, tu hogar, coño.
Debo ser el único cubano que quiere estar en Cuba.
También en esto es un poco al revés, ¿no? Dice ahí, sí. Soy el único cubano que quiere estar en Cuba, ¿no?
Sí, claro, la vida de Carlos, que él tiene ahora 45, va en paralelo con los últimos 4 décadas de la vida de Cuba. Y entonces hay mucha historia que se cuenta toda la infancia y demás de la familia de Carlos, que es como muchas familias cubanas que vivieron pues los acontecimientos en la isla. Entonces, en la familia de Carlos, la mitad se va a Miami. Esto es un trauma terrible para la madre de Carlos. Es el exilio de los años 80. Luego Carlos vuelve, esa frase pertenece a cuando vuelve ya joven, con 20 años, y se encuentra con una Cuba devastada por el periodo especial. La ayuda rusa ha terminado, la economía es un caos, la gente lo está pasando muy mal, la gente se está yendo en balsa, y eso está en la película. Y él, que está fuera y que está trabajando fuera y que lo que hace es añorar su casa, cuando vuelve, pues claro, es un shock porque se encuentra con que la gente se quiere ir. Y luego hay otra... Luego digamos que en el presente está Carlos... porque la película se cuenta desde el presente en el que el propio Carlos Acosta está en un teatro.
O sea, Carlos Acosta hace de él en este momento, en el presente, digamos.
Sí, uh-huh. O sea, hay un niño que ocupa gran parte de la película, hay un joven bailarín que es su juventud, y luego el propio Carlos Acosta se interpreta a sí mismo en la madurez, claro, que también es una cosa rara en un biopic, pero es así.
Sí, es verdad, esto no suele pasar, ¿no?
No, porque normalmente haces un biopic cuando la persona ha muerto o hace tiempo que...
Yo tengo una curiosidad, porque es verdad que actores y actrices tenemos nuestras manías. Entonces, ¿tus manías como actriz coinciden con tus manías como directora o son distintas? Porque, sí.
A lo mejor no tiene manías.
A lo mejor no tiene, seguro que sí. Todos tenemos alguna.
Todos tenemos manías y miedos, ¿no? Sí. Sobre todo. Yo, a mí, Yo siempre voy con, aunque no lo parece, voy con miedo a mi trabajo porque sé que puede salir mal. Entonces hay una cosa que me tranquiliza mucho, que es mirar las llaves de mi casa. Yo las tengo en la mano y digo, pase lo que pase hoy, yo voy a volver a casa.
Y te puedes encerrar ahí.
Y me voy con mis llavecitas y cuando vuelvo las miro y digo, ¿ves? No sé lo que ha pasado, no sé si hemos hecho bien el trabajo, espero que sí, pero yo vuelvo a casa. Y esto es una, no sé si manía o talismán que tengo, las llaves.
Seguridad.
Seguridad, sí.
Bueno, hemos visto muchas de tus películas, Flores de otro mundo, En tierra extraña, Te doy mis ojos, donde tratabas la violencia contra la mujer. El olivo, el olivo, además, fíjate, temas tan actuales como la ecología, como la sociedad de los mayores.
Y ese árbol es mi vida, y vosotros queréis quitarme mi vida.
¿Dónde dice que está el árbol?
El árbol está en Düsseldorf.
¿A Düsseldorf?
Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios.
¿Qué dices?
Que no.
Pues es muy caro.
Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré.
Y allá que se van, ¿eh? A por el olivo, ¿no? Y a raíz de eso, pues esas relaciones que se establecen entre los jóvenes y entre los mayores. ¿Qué te gusta contar en tus películas? ¿O en cada momento vital te apetece contar una cosa u otra?
Bueno, en las tres últimas películas que he hecho, el guion es de Paul Laverty y vienen de él. O sea, son ideas suyas en las que yo me embarco porque me parecen guiones fascinantes, siempre además difíciles. Muy difíciles, y me acuerdo de cuando estoy rodando, digo, esto qué fácil escribirlo en casa con un tecito, ¿sabes? Pero ahora hay que rodarlo. Pero siempre me llevan a probar estructuras y cosas. En el caso concreto de la historia de Carlos es que había muchas cosas muy estimulantes. O sea, la propia figura de Carlos, que es muy excepcional. Esto de contar también parte de esa historia de Cuba. Y luego hay algo de la película también, aparte de hablar de la gente de Cuba, o sea, como es la familia de Carlos, que es una familia más. Hay una cosa en Cuba que es el talento y que la película refleja a través del ballet y que es real. O sea, hay una escuela de ballet extraordinaria que está produciendo bailarines cubanos que están en un montón de compañías del mundo. Hay un cine estupendo, hay música que conocemos, hay pintura, hay un teatro ahora mismo muy dinámico y muy crítico también en la isla. Entonces, me gustaba también que la película podía también contar eso, porque hay una realidad económica y política muy dura, pero también hay una realidad artística excepcional, ¿no? Pocos países como Cuba producen tanto arte y tanto
talento. Quizá en periodos, ¿no?, de carestía o de dificultad, crecen las artes.
Bueno, y también porque hay una inversión. O sea, Fidel Castro, entre las muchas cosas que hizo, decidió apoyar la cultura y había cultura y era gratuita. Y un niño como Carlos, que es un niño mulato de un barrio marginal, pues podía aprender ballet, que es una disciplina muy cara. Las zapatillas cuestan dinero, esto es una realidad también.
La historia de Carlos Acosta en este Juli, este es el título de la película en el cine el próximo 14 de diciembre. Muchas gracias, Iciar Bollaín, por acompañarnos. Buenas tardes.
A vosotros por invitarme.
¿Cuántas películas pendientes tenemos todavía que ver, verdad, Fernando? ¿Tú cuántas tienes en la lista esta? Cuando te va diciendo Juan Orellana, esta y la otra y tal, y esta sí, esta no.
Bueno, lista de películas, de la última semana.
Pero tú vas mucho al cine, de todas formas, ¿eh? Cuando puedes, te escapas
cuando
y vas.
Cuando puedo, sí.
Haces por lo menos ese... No voy.
¿No?
No, es un desastre, pero voy a intentar ir más, sí, que merece la pena. Y vamos a escuchar esta tarde, sobre todo, a gente que ayuda, que desde luego tienen historias para películas también, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, es. Si os parece, escuchamos a Manolo de Valencia, que también es voluntario.
Nosotros hacemos voluntariado con el Hogar Orione de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, cuyos chicos que viven allí son discapacitados psíquicos, y lo que hacemos es subir a hacer cedilla y pasar con ellos sus vacaciones. Y lo que hacemos es hacer excursiones, salidas por allí por la montaña con ellos, jugamos con ellos a pintar la cara, a hacer dibujos, a cantar, a bailar. Y en nuestro caso lo hacemos en familia, mi mujer y yo y nuestros hijos, mis hijas de 8 y de 6 y mi pequeñajo de 2 añitos.
Fíjate qué bonito, esto es un voluntariado en familia, ¿eh?
En familia. Además decía Manolo que los chavales, que es muy gratificante, que te aportan mucho cariño, sobre todo con sus miradas, que saben que estás ahí y te lo agradecen con ese cariño que te dan, ¿no?
Y a veces en las familias, pues hombre, se enrarecen los aires inevitablemente, por mucho que se quieran, y abrir la ventana de esta manera es una buena manera de hacerlo. Sí. Me parece a mí, es buen modo.
Sin duda. No, bueno, hay mucha gente más, que sí. Se va de puente y lo va a emplear en ayudar precisamente. Anda. A los demás.
Hola, os voy escuchando justo de camino a Málaga. Vamos en el coche porque vamos varios. Y voy a hacer voluntariado este fin de semana al rastrillo de Nuevo Futuro. Es un rastrillo donde hay puestos de todo tipo. pues de comida, de venta de un montón de cosas, todo en favor de Nuevo Futuro. Y nada, pues allí voy a pasar el puente pinchando música para animar la tarde o en un puesto de bocadillos, haciendo un poco lo que me echen.
Yeah. Yo fíjate, creo que hay que hacer la revolución del voluntariado y de la solidaridad, reivindicarlo, porque mucha gente que nos ha llamado lo está haciendo. Hay que decir que esto no es solo un modo de pasar el tiempo, una cosa irrelevante, no, que esto sostiene la sociedad en pie mucho más de lo que piensan algunos que aseguran que solo se mueve la gente por intereses, ¿no? También se mueve por solidaridad, por gratuidad, por ayudar a los demás, y eso mantiene como el cemento a la sociedad unida.
La revolución del voluntariado. Oye, pues qué bien.
Hay que hacer la revolución del voluntariado.
Pues que nos sigan llamando estos revolucionarios, ¿no? Los que ya ayudan o los que reciben esa ayuda también, si quieren, en @latardecope, facebook.com/latardecope. Nos pueden dejar sus mensajes y esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. El CIS vuelve a otorgar al Partido Socialista una amplia ventaja y el PP adelanta a Ciudadanos. Enseguida lo hablamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Hoy hemos tenido, de forma sorpresiva, un CIS. No sabíamos esta mañana, cuando nos hemos levantado, no sabíamos que Tezanos nos iba a obsequiar con un CIS. Pero a media mañana, no, era más tempranito, nos han dicho va a haber CIS. Vamos a analizar este CIS con el hombre que acierta en las encuestas, Narciso Michavila, responsable de GAT3. Narciso, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Vamos a ver, este CIS de Tezanos sigue dándole una ventaja importante al Partido Popular, 31% en intención de voto.
No, Partido Socialista.
Perdón, Partido sí. Socialista. 31% de intención de votos, que le saca 12 puntos al Partido Popular. ¿Esto es creíble o no?
Yo, a ver, ya empezaría a llamar las cosas por su nombre.
Sí.
Has dicho CIS de Tezanos. Bueno, yo les llamaría ahora el barómetro de Tezanos. Yo, sí, es que además la casa del CIS la tenemos aquí enfrente, sí, de esta casa de COPE. Y es una casa de reputado prestigio.
Ajá.
Es una casa que tiene unos técnicos buenísimos, que tiene un campo buenísimo. Además, que se puede permitir una metodología que los institutos privados no tenemos. Lo digo porque hay que tener cuidado, porque al final, claro, que alguien decida no hacer ciencia y decida, digo, los actuales responsables...
Porque Tezanos no está haciendo ciencia,
no está
sociológica.
Haciendo ciencia, pero y además la mala suerte que ha tenido es que ha tenido unas elecciones...
Ya.
Y entonces en las elecciones ya todo el mundo ha visto que lo que estábamos diciendo, los que sí hacemos encuestas y nos jugamos nuestro prestigio las noches electorales y las encuestas anteriores, teníamos razón. Y es que toda encuesta lleva un análisis estadístico, desde el principio hasta el fin.
Ya.
Y si tú decides de repente que todo lo que han hecho los anteriores no vale para nada, y decides que, y vas cambiando cada vez la explicación diferente para dar lo que están dando, está la aberración, para entendernos. Con el método,
¿sí?,
que han vuelto de nuevo a ese método bruto, que ahora
sin
por lo
cocina.
Menos ya nadie se lo cree, claro, sin cocina. Que luego, si acaso, explico un poquito qué quiere decir que no cocine, esperamos. Que des directamente el dato bruto que les sale a ellos, en las andaluzas, que se fueron 9.5 puntos con el Partido Socialista, cocinando un poquito, si hubieran utilizado el método Tezanos, se habrían ido 13 puntos a favor del Partido Socialista.
¿Pero eso quiere decir que estos 31 puntos del Partido Socialista le tengo que restar 13 puntos?
No tiene por qué, no sí. tiene por qué. Pero lo que sí es evidente es que con la propia preelectoral del CIS, cuando ellos, incluso con su cocina,
sí.
estaban dando una suma de los dos bloques, dos partidos de izquierdas, Partido Socialista, más adelante Andalucía, del 57%, es decir, exactamente lo mismo que hace 4 años, dices, vamos a ver, con estos mismos datos, esta gente que lo está interpretando vive en otro planeta. O sea, todavía no se ha enterado de lo que está pasando en el país.
O sea, no es creíble esta amplia victoria del Partido Socialista.
El campo es de hace un mes, han cambiado muchas cosas. Y luego, además, como se mezcla todo, y hay gente que dice, es que el CIS no fue capaz hace un mes de detectar la subida de Vox. A ver, fue capaz de ver que en Almería entraba.
Sí.
Y nadie puede achacarle a encuestas de hace un mes que no se vieran la entrada de Vox.
Porque es un voto que se ha decidido a última hora.
Exactamente. Y además es importante entender que es que vivimos en una sociedad líquida.
¿Qué quiere decir?
Eso lo acuñó además
Bauman,
¿no? Además, muy bien acuñado, pues que cada vez todos tenemos más posibilidades, más volatilidad, decidimos todo más tarde, tenemos más opciones. Antes solo había dos grandes opciones electorales. Sí. Y ahora, hasta en el centro-derecha, hasta la derecha, hay hasta tres opciones. Eso el andaluz no lo había tenido nunca. En el año 2012, el votante conservador o votaba Partido Popular no tenía otra opción. Y ahora tiene tres opciones diferentes, ¿no? Y en el otro lado exactamente lo mismo. Entonces, que la sociedad sea líquida no quiere decir que la sociedad sea mentirosa.
Uh-huh.
Quiere decir que, como en el voto, como en el resto de las cosas, como en las audiencias, como en todo, puede cambiar en cuestión de días.
Ya.
Pero, curiosamente,
estamos con el mando a distancia electoral.
Bueno, es que es eso. Es que, claro, tenemos un votante que tiene un mando a distancia.
Ajá.
Y que está diciendo la tele que ve haciendo zapping permanentemente. Ya. No puedes pretender que ese elector sea permanentemente fiel a su voto permanentemente, como en el siglo XX. ¿Quiere decir que entonces es imposible acertar? No. Quiere decir que te tienes que adaptar en la metodología a ese votante, que además nunca ha sido tan fácil investigar, porque nunca hemos tenido tantas herramientas para poderlo ver hasta el último minuto. Por lo tanto, cuando ahora dicen, no, es que es el gurú o es el que fue capaz de acertar lo que no vio nadie, que no, que es bien sencillo, que lo único que hay es equipo entrevistando hasta el último minuto, hasta el viernes último, y dar a cierre de urnas lo que nos habían respondido los andaluces.
Bueno, yo por lo que entiendo de lo que estás diciendo es que este CIS, que ya no quieres llamar CIS, que lo llamas barómetro.
Sí, barómetro de Tezanos, creo que es lo mejor.
Que no es que serio.
Hay que decirlo, el barómetro de Tezanos es consecuente con los anteriores barómetros de Tezanos cuando hacía las encuestas en la revista Temas.
Ya, que es una revista vinculada al Partido Socialista.
Y que no quiere decir nada, a lo mejor hay muy buenos análisis sociológicos en esa revista. Pero las encuestas que hacía él eran las únicas que le estaban dando ganador al Partido Socialista.
Entonces, primera conclusión, no es científico, ha cambiado
la estimación de voto.
El cambio de método nuevamente, ese ir y venir, cocina primero, cocina luego, eso no es serio. Bueno, entonces, ¿tú tienes alguna idea de en cuál puede estar la intención de voto del Partido Socialista? Porque según el barómetro de Tezanos, desde julio hasta aquí prácticamente no ha cambiado.
Bueno, a ver, puedo tener sensaciones exactamente igual de válidas que las que puedas tener tú.
Bueno, pues cuéntanos.
No, pero no dejan de ser sensaciones.
Ya.
Lo digo porque cuando yo salí en la noche electoral o cuando saquemos la siguiente encuesta con ABC, que va a ser pronto, ya anticipo, no este fin de semana, no daré sensaciones.
Ya.
Daré ciencia. Es decir, con método estadístico de inferencia, preguntaré a la población española su voto y entonces eso lo convertiré en voto.
Ya.
Pero no son sensaciones.
Una cuestión que aparece en este barómetro, por no llamarlo el CIS, es un rechazo de, creo recordar que es 20% al estado de las autonomías. Bueno, hay un estado de opinión muy contrario a la descentralización autonómica. ¿Esto es fiable o te sale a ti en otras cosas o no?
O sea, el principal problema del barómetro de Tezanos es que la estimación de voto, ya he dicho, que es una anomalía. Y es que además se ha demostrado, ¿no? Y otro de los problemas es que cada vez se le está escorando más la muestra hacia la izquierda. Estamos ya en el 4,5 en la escala de 1 a 10 en izquierda-derecha. Y no hay más que ver el recuerdo de voto. Es que le salen más votantes al Partido Socialista.
Pregunta más a los votantes socialistas que a los de
Con lo cual ya a partir de ahí. Luego además hay también algunos cambios en los cuestionarios hay algunas preguntas interesantes y que siempre aportan. Luego es gracioso, por ejemplo, en el barómetro han preguntado algo que ya en ABC preguntamos en septiembre, a favor o en contra del cambio de la hora y qué tipo de horario se quiere y tal. Ahí, bueno, que se score mucho la muestra no tiene importancia. En este caso, que se score la muestra en este tipo de cosas así más políticas.
Sí, de fondo.
Pues te puede dar resultados un poco sesgados o muy sesgados en este caso, ¿no? En todo caso, lo que es la visión de modelo de Estado. España ha vivido hasta antes de la crisis un Estado de las autonomías que para la inmensa mayoría de los españoles era lo mejor.
Ya.
No buscaban ni más descentralización ni menos.
Ajá.
Estábamos contentos.
¿Y después de la crisis?
La crisis lo que hace es que se dispara, por un lado, la proporción de los que dicen la solución a esto es la independencia de Cataluña, por ejemplo, ¿sí?, del resto de España. Y en el otro extremo se dispara los que dicen el problema de todo la tienen las autonomías.
Ya. Pues Narciso Michavila, gracias por habernos explicado por qué no se puede considerar esto ciencia y por qué hay una polarización, que es lo que me parece haber entendido en lo que nos has contado.
Así es, así es.
Gracias, Narciso.
Muy buenas tardes.
Es miércoles, pero claro, en realidad para muchos es un viernes, ¿no? Sobre todo para los afortunados, quizá como tú, que nos escuchas, que justo estás a punto de salir de puente. Y claro, te preguntas en este momento, ¿tendré buen tiempo? ¿Tendré mal tiempo? ¿Lloverá en este puente? ¿Podré incluso tomar el sol? La verdad es que, bueno, depende de la zona de España, ¿no? Pero hay que reconocer que llevamos unos días con temperaturas bastante agradables, por lo menos durante el día. Luego ya refresca por la noche. A ver, que estamos a 5 de diciembre, ¿qué queremos, no? Pero yo creo que mucha gente se conforma simplemente con que no llueva, ¿no? Bueno, pues enseguida vamos a averiguar ese pronóstico del tiempo de cara al fin de semana. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Fernando, ¿qué tal?
Tú sabes que hay un montón de gente que está ahora mismo diciendo, vale, yo ya tengo la maleta en el coche o estoy ya a punto de entrar en el autobús, en el tren. ¿Qué tiempo va a hacer este puente?
Pues mira, Pilar, vamos a dar muy buenas noticias porque llevamos ya unos días con un anticiclón muy potente, está desde hace ya al menos casi una semana sobre la península ibérica y está imponiendo su tiranía anticiclónica, por así decirlo, ¿no? Es decir, un tiempo prácticamente sin nubes.
Pero no lo llames tiranía, es bueno, una maravilla.
Bueno, para los que nos gusta un poquito la lluvia, sí. Pero bueno, es verdad que venimos de un mes de octubre y gran parte de noviembre que hemos tenido muchas borrascas, muchas precipitaciones, muchos temporales, y nos hacía falta también, es verdad, este parón, ¿no? Y como digo, el tiempo desde mañana jueves y hasta el domingo inclusive va a estar dominado por ese anticiclón, que lo que sí que provoca son bancos de niebla a primeras horas de la mañana, algunos de hecho un poquito más espesos en el interior peninsular, valles del Duero, del Ebro, incluso también en la zona de Extremadura, que tardan en levantarse, pero bueno, es lo que impone, como digo, esta estabilidad tan grande anticiclónica, ¿no? Quizá tan solo el detalle de que el viernes pasará un frente, lo que llamamos un extremo final, una cola de frente por el norte peninsular, que apenas va a dejar precipitaciones, salvo en Galicia, puede escaparse alguna gotita también en Asturias,
sí,
pero nada, muy poca cosa. En el resto, ni síntomas de precipitación, ¿no? Como digo, anticiclón, temperaturas muy agradables, la verdad es que a mediodía se están registrando valores por encima de lo que es normal en esta época del año. Las noches, como corresponde a estas situaciones anticiclónicas, sí que son frías, sí que son frescas, los termómetros bajan, pero como digo, en general, un tiempo para poder disfrutar disfrutar de estos días de puente sin problema ninguno, ¿no?
Ahora mismo están un montón de oyentes, vamos, prácticamente lanzándote besos, ¿eh? Jorge, a través bueno, de las ondas, que lo sepas.
Es verdad que comparando con años pasados, Pilar, este puente nunca tiene un tiempo tan tranquilo, tan estable, por así decirlo, ¿no? Siempre hay variaciones, cambios. A veces hemos tenido bueno. puentes de la Constitución de la Inmaculada con nevadas, pero bueno, ha coincidido que en este 2018 va a ser así, ¿no? Incluso en Canarias también, lo que están teniendo en Canarias es un poquito de calima en algunas islas, que por otra parte es normal cuando hay este tipo de anticiclón tan fuerte, ¿no?
O sea, resumiendo, buen tiempo en general para este puente que para muchos comienza justo hoy. Pues,
salvo
no sé
salvo
si para
nieblas,
ti, Jorge.
Salvo las nieblas y bueno, el viernes que puede rozar un frente Galicia. Ay, no, pero el resto,
poca cosa,
tranquilidad.
Poca cosa has dicho. ¿Tú te vas de puente?
No, ¿qué va? Tengo trabajo, me quedo aquí trabajando.
Bueno, para los que trabajan también va a hacer buen tiempo, ¿eh? Que sí, eso es importante. Sí. Jorge Olcina, gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
¿Qué ha pasado otra vez? Rosa se ha transmutado de nuevo en José Cobian. Buenas tardes.
Buenas tardes más. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pilar Fernando,
bueno,
¿qué tal?
Pues este último rato de la tarde, hasta las 7, 6 en Canarias, va a ser Cobian, entonces, el que se encargue de los oyentes.
Sí, sí. Rosa ha pedido el cambio y entro yo.
Es un papel muy relevante.
Delicado.
Sí,
también,
sí, lo sé.
No, a ver, ¿qué haces?
Es un honor Espero ser el portavoz de los oyentes, así que ten cuidado, Cobian.
¿Alguna cosa que digas sobre el voluntariado?
Bueno, pues nos siguen llegando muchos mensajes y muy bonitos de los oyentes con muchas historias sobre voluntariado. Nos cuenta un oyente: durante un año llevé a Andrea, una preciosa niña con parálisis cerebral, a la escuela de danza. Los monitores hacían un trabajo extraordinario con todos los chavales que querían bailar sin importarle sus sillas de ruedas. Fue una experiencia muy enriquecedora. Fíjate qué bonito, ¿verdad? En mi caso, dice otro oyente, apadrinamos a un niño de la Fundación Vicente Ferrer. Llevo colaborando 15 años con ellos y estamos súper contentos de vivir esta experiencia.
Bueno, historias preciosas las que nos llegan.
Sí,
vamos a tener oportunidad de más.
Contento
además,
y agradecido.
Sí.
Es una cosa muy llamativa. Todos los mensajes que hemos recibido de los oyentes es para contarnos, bueno, que les ha merecido la pena.
Y seguro que van a seguir llegando. Luego tendremos más tiempo de contarlo. Mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.